En Caracol Radio, hora 20.
Estamos en este Hora 20 con Jimena Cadena, Julián Arévalo, Ricardo Ávila, Rudolf Gómez. Ya escuchamos a Mauricio Cárdenas, no logramos escuchar totalmente a Fernando Quijano, a quien hemos perdido la comunicación en este momento. Pero seguimos ahora con el tema del informe de la OCDE sobre perspectivas del mercado de trabajo. El pronóstico pues no es distante al hecho por el DANE y muy cercano a la cifra de desempleo para el mes de mayo, que se ubicó en 21.4 con 4.9 millones de desempleos. Sin embargo, preocupan proyecciones de la Universidad de los Andes que plantean que en el país cerca de 15 millones de empleos estarían todavía en riesgo. O sea, se pueden perder esos empleos. ¿Cómo ven la situación de empleo en Colombia? ¿Sienten que ya lo peor pasó en esta materia? ¿Es posible incluso preguntar eso cuando tenemos una tendencia a la reactivación, pero una tendencia también al aumento de contagios? Rudy, empieza usted.
A mí me parece que no pasa, nosotros estamos en medio de una crisis de empleo, que es la duda más grave que hemos tenido en muchos años. Cuando yo me acuerdo de tener una tasa de desempleo del 21%, es una tragedia nacional. Y no hay iniciativas novedosas, que uno mira, bueno, vamos a tratar de crear empleo casi que a la fuerza, ¿no? Hay antecedentes, ejemplos, ya casi de 100 años atrás de la gran recesión en Estados Unidos, programas relativamente sencillos de empleo, no, de emergencia, sacan a la gente del problema y sacan al país del problema. Al cabo de unos años ya se vuelven innecesarios, pero en este momento está haciendo falta, por ejemplo, que los alcaldes, todos los alcaldes, los gobernadores y el gobierno central tuvieran en cada población y en cada ciudad programas de emergencia de trabajo. Hay muchas cosas que se pueden hacer que están en el presupuesto, los parques, arreglo de calles, infinidad de actividades de inversión que se puede hacer con trabajadores. Las vías terciarias en los municipios, toda la infraestructura de apoyo a la economía campesina, todo eso se puede hacer con trabajo de emergencia. Deberíamos tener un programa nacional y programas locales de empleo de emergencia. Yo creo que eso es absolutamente necesario en este momento.
Jimena. Está con nosotros.
Con el micrófono cerrado, sí, aquí estoy.
Ya, okay.
Estoy de acuerdo con que no ha pasado lo peor. Durante, digamos que el mes de mayo aumentó la tasa de desempleo, pero se cayeron menos empleos que durante el mes de abril. Creo que eso era algo a lo que usted estaba apuntando, Diana, y es básicamente en el mes de abril se cayeron un poco más de 5 millones de empleos, 5 millones y medio de empleos. Y en el mes de abril, y en el mes de mayo, con respecto al mes de mayo del año pasado, se cayeron 4.9 millones. La tasa de desempleo pues aumentó con respecto al mes anterior, sobre todo porque más gente salió a buscar trabajo. Durante el mes de abril creo que el confinamiento estaba tan intenso que la gente ni siquiera, o sea, estaba perdiendo el empleo, pero trabajo, y eso estaba afectando la tasa de participación. Lo que pasa es que, como usted bien dice, aunque vemos que se ha reactivado un poco la economía, hay algunas cifras que tienen, por ejemplo, los bancos sobre transacciones y compras, y las cifras que vemos de actividad mensual, incluso el índice de confianza de ese desarrollo se ha mejorado un poco durante los últimos meses. El mes de junio fue un poquito mejor el mes de mayo, que fue mejor el mes de abril. Pues estamos viendo un aumento en la curva de contagio, y eso pues puede tener implicaciones para la economía un poquito más adelante, que vuelva a haber otros confinamientos, y eso puede, es decir, yo creo que vamos a seguir con este problema. Yo coincido con el exministro Gómez que es importante hacer este tipo de programas. Inversiones en infraestructura pueden ser muy intensivas en empleo, no solamente los presupuestos locales directamente, sino también hay 8 billones de pesos de regalías que están básicamente en los bancos y que tendrían que buscarse mecanismos para agilizar la aprobación de proyectos y para la implementación de esos proyectos en, en la economía, que empiecen a generar empleo y a reactivar la economía.
Muy bien. Ávila.
No cabe duda que este es el problema más complejo que tiene el país, porque la experiencia muestra que ver subir la tasa de desempleo es algo que sucede muy rápido, y lograr que descienda es algo que toma años. O sea, Colombia ya venía con una tasa de desempleo bastante elevada, una de las más altas de América Latina. Esa ha sido nuestra característica, por lo menos, al menos durante las últimas dos décadas. Y por cuenta de esa situación, pensar que esta tasa del 21 va a volver a ser del 11 o del 12 con relativa rapidez es equivocado, lo cual exige sin duda alguna pensar un poco fuera de la caja, porque esto no va a disminuir rápido por generación espontánea. Y coincido pues con Rudy y con Jimena en el sentido de que hay que meterle el diente con mucha más decisión a este tema. A mí me preocupa un poco que por andar tan concentrados estamos teniendo eso que se llama visión de túnel, que efectivamente el tema de la pandemia, el tema de la inmediatez, nos tiene, o tiene particularmente a las autoridades económicas y al presidente, mucho más concentrado que una visión poco más lejana de dónde vamos a estar dentro de 6 o 12 meses. Y a veces lo que uno siente es ya manejaremos ese problema cuando lleguemos allá, y la verdad es que lo que pasa dentro de 6 o 12 meses va a estar determinado por las decisiones que se tomen desde ahora.
Fernando Quijano, lo recuperamos, y lo recuperamos en el tema en el que vamos, que es en el de empleo. Pero usted planteaba, y esto aplica para lo mismo, durante los últimos, las últimas reformas tributarias, los últimos 30 años en los que todos los que están aquí han cubierto esto, y todos de alguna manera, Rudy, no somos tan jóvenes, nos hemos dado cuenta de lo que está pasando. Usted dice, se repiten las mismas historias, y las mismas posiciones, y las mismas angustias en el Congreso de la República cuando se vuelve un sancocho la reforma tributaria. Frente al tema del empleo, OCDE dice 21%, Universidad de los Andes dice todavía podemos perder 15 millones más de empleos en esta situación. ¿Cuál es su posición frente al tema? Cuando dice esto es lo mismo, ¿hacia dónde deberíamos entonces mirar?
Yo simplemente quisiera puntualizar un segundito sobre el tema de las reformas tributarias. Me parece que las reformas tributarias tienen dos etapas: la etapa de los tecnócratas, de los técnicos, de los exministros y de algunas misiones tributarias que dicen hasta cierto momento la discusión y exponen ideas y el estatuto tributario y hay que adelgazarlo y todo este cuento. Pero luego queda en manos de los representantes a la Cámara. Y los representantes a la Cámara hacen totalmente lo contrario de lo que han dicho los expertos, y siempre terminamos con lo que siempre los periodistas decimos lo mismo, la colcha de retazos que es nuestro sistema tributario. Y lo que yo no veo es que haya decisión para hacer una reforma tributaria. El presidente no tiene esa decisión. Una cosa es la que piensa Carrasquilla y su viceministro, y otra cosa es la que piensa el presidente. No sé si lo puedan lograr, aunque Carrasquilla ha sacado una reforma tributaria por año. Pues nada, pueda con la ayuda de Uribe en el Congreso seguramente saque una tercera reforma tributaria. Lo que tiene que ver con el empleo es dramático. 21%, 5 millones de personas es dramático, pero más dramático es con los jóvenes, esos jóvenes que ni estudian ni trabajan, esos ninis que, por ejemplo, en una ciudad como Medellín es del 35% el desempleo joven. Y ese sí es el verdadero drama, condenar a una o a dos generaciones a no tener un empleo. Ese es lo que, digamos, más cuidado hay que ponerle. Yo sí creo que Colombia no va a bajar, lo que decía Ricardo es cierto, no va a bajar del 21 al 12 en cuestión del periodo presidencial del presidente Iván Duque. Yo creo que nos vamos a tardar por lo menos 2 años en volver a pensar desempleo de un dígito. Ahora, ¿cómo verdaderamente atacar el desempleo? Yo creo que eso suena también como esas palabras de PowerPoint que funcionan muy bien. Yo sí creo que es con el emprendimiento. Es más fácil crear unos rapis que generen empleo, digo, empresas de tecnología, que empresas como Postobón o como Bavaria o como, no sé, alguna constructora emplea 2,000 o 3,000 personas. Yo sí creo que dando ideas y escuchando las personas que se ha hecho un ejercicio juicioso de que den ideas para cómo reforzar la economía, cómo recuperarla, tiene que ver con el emprendimiento. Emprendimiento
pues ese es un punto, que genere, Fernando, más empleo. Ese es un punto, Fernando, sobre el cual quería hablar también, y es que tiene que ver un poco, digamos, con el modelo económico que conocemos hasta hoy y si ese es el modelo con el que debemos enfrentar lo que viene. Y básicamente en términos de las señales de recuperación y los planes a futuro. Una editorial de Portafolio planteaba que cuando el gobierno cierre la llave de las ayudas a las empresas, el sector privado le quedará en sus hombros la recuperación económica, la generación de empleo y la protección de los existentes. Ante ese panorama preocupan obviamente las 140,000 empresas que hoy están en riesgo de cerrar. Usted incluso en el periódico que arranca mañana, que tengo en este momento abierto, de La República, plantea también algunos temas sobre eso. Y quisiera un poco preguntarle si con el modelo actual, con la situación que tenemos hoy, podemos seguir pensando que la reactivación va a solucionar los problemas que se profundizaron con la pandemia. ¿Cuál debería ser la hoja de ruta de una reactivación económica que mire hacia un modelo distinto, Rudy?
Pues yo creo que nos va a tocar inventarlo porque uh-huh. Nunca hemos estado en una situación de estas, ¿no? La realidad, vamos a tener una situación bien, bien interesante, que muchas de esas empresas quebradas tienen su aparato productivo intacto. Lo que les está faltando es capital de trabajo y demanda. Entonces tenemos que trabajar por el lado de la demanda y tenemos que ver cómo le damos recursos de emergencia que no tienen que ser regalados, pues esas empresas con esos dos impulsos yo creo que salen muchas adelante. Pero hay que ir pensando rápido cómo hacerlo. No. Y no simplemente lamentarnos que hay más empresas, no, hay que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en la demanda? ¿Y cómo vamos a sacar a esa gente del momento que están paralizados por falta de recursos?
Diana, yo creo que hay un tema, pues hay como unos temas recurrentes que aquí, como dicen Ricardo y Fernando, llevan cubriendo durante muchos años una cosa que se, pues cosas que se dicen desde hace tiempo, y digamos que están súper diagnosticadas técnicamente. Eso es cierto en materia de reforma tributaria, pero también es cierto en materia de reforma laboral y en un tema que no hemos tocado aquí, pero que también incluye en el tema del desempleo, la informalidad y la vulnerabilidad del empleo que hay en Colombia, y es el tema de la reforma pensional. Son cosas que son, digamos, son tres reformas claves que necesita el país, que van de la mano, que van definitivamente a afectar la reactivación económica y que no ha sido posible aprobar, pues, por un tema de economía política, dificultades en el Congreso. Ahorita Fernando Quijano decía que Carrasquilla ha pasado una reforma al año, pero digamos, si esas son las reformas que se van a aprobar con unos problemas grandes de las reformas de los años pasados, pues no es aprobar una reforma por aprobar una reforma. Yo creo que en estas condiciones que nos ha traído la pandemia y que se han desnudado muchos de los problemas que ya sabemos históricamente que tiene Colombia, hay que trabajar en esos frentes, en la reforma laboral, reducir costos de la formalización, flexibilizar, modernizar el esquema laboral para permitir mayor formalidad. En el tema tributario hemos hablado de muchas cosas, en el tema pensional ni se diga, pero yo sí creo que hay que, no sé cómo se logra esto, pero sí hay que generar un consenso y una concientización tanto pues de la opinión pública como del Congreso de que estas reformas se deben hacer. Y ya están suficientemente diagnosticados. Ahorita Ricardo mencionaba el tema de las cosas que se metieron, digamos, a última hora en la última reforma tributaria, que son pues medidas que son populistas, como el tema de los 3 días sin IVA o la devolución del IVA a los estratos más pobres, que pues resultó bien, digamos, en medio de la pandemia. Es una política, digamos, que apoya a las clases populares, pero que es un costo, que con un costo fiscal altísimo, con una situación fiscal que no podía, digamos, que no se justifica, y que ahora es lo que abre la puerta a esta nueva propuesta de ampliar la base y subir la tarifa, grabar todos los bienes de la canasta, porque ya tenemos el mecanismo para devolverle el IVA que pagan a las clases más vulnerables. Es decir, pongamos a pagar IVA a todos, porque igual le vamos a devolver el IVA que pagan en la canasta familiar a las clases más pobres.
Julián. Diana, yo quisiera decir un par de comentarios al respecto. Pues por un lado coincido en que tenemos una oportunidad para hacer algunos cambios importantes en temas puntuales, con mucha moderación también, de cómo funciona la economía colombiana. Por un lado, el tema del empleo que ya se ha mencionado cuando estamos hablando de la destrucción de más de 5.5 millones de empleos, pues tenemos que decir que la política que se ha diseñado para estos temas o estuvo mal diseñada o, lo que coinciden muchos analistas, llegó demasiado tarde. Llegamos a hablar de subsidios a la nómina a empresas que ya habían cerrado sus operaciones, y estamos en este momento todavía hablando de que algunos empresarios, pequeños y medianos empresarios, enfrentan obstáculos importantes para acceder a esos auxilios que se han diseñado desde el gobierno. Entonces tenemos una dificultad importante ahí, y en todo caso, pues estaríamos, si se corrige eso, estamos atendiendo a las empresas que han logrado sobrevivir, pero lo que uno ve todos los días en noticias es nuevamente un restaurante que cierra, nuevamente una tienda de ropa que cierra, y cómo cada una de esas quiebras se traduce en pérdidas de empleos. Entonces, la pregunta no es solo cómo vamos a seguir protegiendo a las empresas, que hay que hacerlo de manera muy agresiva para no profundizar la pérdida de empleos, sino en paralelo también cómo recuperamos algunos de esos empleos que se han perdido. Estábamos preguntando acerca de ideas, como lluvia de ideas para solucionar esos temas. Pues sin querer decir que va a ser la clave de la solución, ni mucho menos, pero hay figuras que están contempladas en la normatividad colombiana, como por ejemplo en el tema de los FEDES, que permite atender a una cantidad de municipios a lo largo de todo el país que lo que necesitan es mano de obra para llevar a cabo las transformaciones en infraestructura, en acueducto, en construcción de escuelas, en una coyuntura en la que necesitamos generar empleo. Entonces, muy de acuerdo con la propuesta del ministro Rodolfo Homs, el gobierno tiene la oportunidad de hacer unas inversiones grandes, a emplear una cantidad de gente y resolver algunos de los problemas de estos municipios. Insisto, sin que esto vaya a ser la panacea, pero nos toca sumar diferentes propuestas para poder corregir esto. Y en este tema puntual, con un valor agregado, y es que, como lo veíamos hace dos semanas, el mismo gobierno está a favor de una política como esta, una política que fue concebida en el gobierno anterior. Entonces nos permite superar esa polarización que también tenemos frente a muchos de los temas de la agenda del país.
Una conclusión de todos, porque se nos acaba el tiempo. Entonces, Ávila y todos los demás.
Bueno, Diana, yo quisiera decir que la situación, como todos lo podemos constatar, está muy difícil, y en particular para aquellos millones de colombianos que han perdido el empleo, hay que tomar una actitud proactiva, sobre todo por parte de la dirigencia, en especial del gobierno, porque es cierto, no se trata de volver al país de antes, porque el país de antes de esta crisis era ya insoportablemente desigual. Hay que hacer las cosas bien. El riesgo es que si no entendemos lo que está en juego, podemos llevar a que la situación sea todavía peor y tener una Colombia todavía más inequitativa que la que teníamos en diciembre del año pasado.
Fernando.
Diana, mire, la conclusión es claridad del Ejecutivo. Tiene que haber claridad en este momento y mandar un mensaje claro. ¿Van a comprometerse con una reforma tributaria estructural? ¿Seguirán negando de parte del presidente que no va a haber reforma tributaria? ¿Cuál es la hoja de ruta del ministro Carrasquilla? ¿Es la gerencia del Banco de la República o es realmente, digamos, dejar saneado o por lo menos mejorar las finanzas del país? Yo creo que la gente en este momento, los gremios, los empresarios y los medios de comunicación necesitan una hoja de ruta clara.
Jimena.
Pues Diana, yo comparto lo que dice Ricardo, es una situación compleja. Yo partiría, digamos, la conclusión en dos momentos del tiempo. Creo que hay una cantidad de cosas de urgencia que hay que hacer con el tema de la pandemia. Muchos de los, aquí ya otros mencionaron, algunas de las medidas llegaron un poco tarde. En la velocidad requerida, pero hay una cantidad de cosas que se requieren como de urgencia, el tema de los empleos, la inversión rápida para poder generar empleo, más apoyos, de pronto otros subsidios para que no se caigan más empleos en el sector formal. Hay una cosa, tampoco de la que no hablamos, pero es difícil también generar una verdadera reactivación mientras no se abran los colegios y los jardines infantiles. O sea, si los niños están en la casa, necesita salir a trabajar, no va a poder salir a trabajar, o los va a tener que dejar encerrados, con más que hay otros costos a futuro en términos de educación, etcétera. Entonces hay una agenda como de la inmediatez, y hay una agenda de mirar un poquito más hacia adelante, y en ese sentido es que yo me refería a esas reformas que se necesitan, que probablemente esto es un momento difícil, esta coyuntura inmediata es difícil para hacerlas, pero que los próximos meses, el próximo año, dos años, tienen que darse, que son reformas estructurales y que a la larga van a ayudar. O sea, es como la típica frase de que en la crisis, aprovechar la oportunidad que genera la crisis, y creo que en este caso hay que generar los consensos para sacar adelante esas reformas que necesita el país.
Pues se nos acabó el tiempo, pero gracias a todos por estar aquí, por este programa, que vamos a continuar hablando sobre la reactivación, la economía, el bolsillo de todos los colombianos.